6:31. Empezamos la semana con entrevistas gruesas, gordas, grandes. General Alberto Mejía, comandante del Ejército, buen día.
Vicky, muy buenos días.
Gracias por acompañarnos. General, ¿tiene información de Arauca del ataque del ELN a la brigada?
Claro que sí, Vicky. Aproximadamente esta madrugada a las 4:15 de la mañana fueron lanzados unos artefactos explosivos desde una volqueta. Esta volqueta le adaptan unos lanzadores de estos tatucos o pequeños cilindros y tiene la capacidad de en tiro parabólico de lanzarlos sobre los barrios y caer de manera indiscriminada en un sector aproximado que ellos buscan como área objetivo. Esta volqueta estaba a unos 800 metros de la brigada. Cayeron estos artefactos en instalaciones de la brigada militar, pero afortunadamente no se presenta ninguna afectación a las personas, a nuestros soldados. No tenemos ningún herido, gracias a Dios, y mucho menos ningún muerto. Pero sí es un acto terrorista del Ejército de Liberación Nacional que busca, sin duda alguna, afectar de manera indiscriminada, en este caso pues, específicamente a nuestra brigada. Pero vi que al lanzar estos artefactos, sí, que son, digamos, no técnicos, sobre los barrios, sobre la población, desde una horqueta cargada con explosivos que ya la encontramos en la mitad de un barrio, pues realmente no tienen ninguna consideración con la población civil. Entonces es un acto terrorista, sin duda alguna. En este momento ya hemos, en el sitio desde donde lanzaron estos nuestros equipos motorizados, pasaron 5 minutos antes. Ahí estaban unos civiles que venden tintos, etcétera, y ellos vieron llegar esta volqueta, uh-huh, y rápidamente lanzar eso y salen corriendo y dejan la volqueta abandonada. En este momento tenemos ya 2 personas que pueden estar relacionadas con el hecho capturadas, que se están haciendo las entrevistas previas con el apoyo de nuestra Policía Nacional para poder esclarecer los hechos, pero ese es el evento que pasó esta mañana.
¿Cuántas explosiones en total? ¿Cuántas?
Y que es aproximadamente de 6 a 8 explosiones y no hay ninguna afectación, repito, de personas. Sí tengo 2 vehículos quemados, Vicky.
General, durante este fin de semana se escuchó sobre una gigantesca operación para intentar rescatar pues al cabo del ejército Yair de Jesús Villar Ortiz, quien usted recuerda pues fue secuestrado por el ELN. También se ofrece una recompensa hasta de 100 millones de pesos. ¿Cómo va esto en concreto?
Bueno, esta es una operación muy importante que estamos realizando. Yo he estado allá este fin de semana dirigiendo personalmente estas operaciones. Y esta operación Fortaleza busca de nuestro suboficial, pues ya ha empezado a dar unos resultados bien importantes. Es una operación que nos ha permitido la captura de un cabecilla de frente, el primer cabecilla del frente, alias Orqueta, de 5 desmovilizados, una baja de uno de esos terroristas en combate, y además de la incautación de una ametralladora M60, 5 fusiles, 4 pistolas, etcétera, una cantidad de material que se les ha incautado en la medida que les hemos destruido 8 campamentos y se les han destruido campos minados. Esta operación busca dar con el paradero de nuestro cabo segundo Villar Ortiz. Hemos estado en comunicación con su querida esposa, rodeando a su familia, y estamos haciendo todo el esfuerzo para poderlo traer sano y salvo, y al ELN lo hacemos absolutamente responsable de cualquier situación que se pueda producir, de cualquier afectación que le hagan a nuestro suboficial víctima de este secuestro. Este suboficial, hay que recordar, estaba trabajando y actuando después de que el ELN hizo un atentado en una planta eléctrica ubicada en la vereda del Diamante del municipio de Segovia, el 2 de febrero. Entonces este suboficial no estaba ni de paseo, ni estaba haciendo ninguna actividad fuera del servicio, sino que estaba velando por los intereses de los colombianos cuando el ELN lo secuestra. Entonces, continuamos en esta operación. Es una operación conjunta y coordinada con la participación de nuestra Fuerza Aérea Colombiana y de la Policía Nacional, y esperamos de la mano de Dios poder dar con el paradero de nuestro suboficial.
General, ¿usted cree que todas estas acciones terroristas, todos estos actos que viene cometiendo el ELN, que se han incrementado, actos criminales en los últimos días, tiene que ver con la petición que están haciendo de un cese bilateral del fuego?
Bueno, el Ejército de Liberación Nacional ha venido realizando unos actos que en su mentalidad terrorista están relacionados en el mes de febrero con la celebración de algunos aniversarios de terroristas que para ellos son su propia inspiración. Entonces están celebrando en este mes de febrero el aniversario de la muerte de Camilo Torres, están celebrando también la muerte de alias Joselito, están celebrando también en febrero la muerte del cura Pérez, y están celebrando la conmemoración de la muerte de Domingo Laín Sáenz. Entonces, digamos que es propio de estos bandidos, digamos que celebrar con actos terroristas contra la población, contra las propias tropas, contra la infraestructura, y es su manera de decirle al país de que este grupo pues está vivo, que está activo. Pero son actos que finalmente lo único que logran es debilitarlos, muestran su debilidad y al mismo tiempo
sí.
Logran despertar el desprecio del pueblo colombiano.
General Alberto Mejía, comandante del Ejército, quiero para terminar simplemente aprovechar la oportunidad de que estamos al aire con usted y preguntarle si ya supo del caso de la joven Irma Juliet Usaquén en Neiva, quien asegura y denuncia fue secuestrada y torturada por policías de Neiva y que le salvaron la vida a los militares. Una patrulla del Ejército la encontró cuando los policías la tenían en su poder golpeada y maltratada.
Vicky, sí estoy enterado de esa situación. La Inspección General del Ejército ha estado muy pendiente de ese tema. Los hombres nuestros que estuvieron allí presentes están haciendo pues toda la debida colaboración con la justicia. Es un caso pues que está en investigación por parte de nuestra Fiscalía General de la Nación, y nuestra política pues es la de total apoyo, pero al mismo tiempo, Vicky, digamos que no pronunciarnos hasta que esas investigaciones no tengan no lleguen a un feliz término. De todos modos, decirles a ustedes que nuestra premisa, a pesar de que en esta guerra tan difícil a veces puede haber alguna equivocación de parte nuestra o de alguna institución hermana, nuestra premisa es seguir trabajando por el pueblo colombiano. Nuestros soldados seguirán defendiendo los intereses de la ciudadanía y esperamos que este caso, que yo sé que es de muchísimo interés para ustedes, sí, se aclare muy rápidamente, Vicky.
Entre otras cosas, general, porque sus militares, sus hombres, dice esta mujer, que le salvaron la vida y se ratificaron en toda su denuncia en la fiscalía. Es cierto, ellos encontraron a esta mujer en un rastrojo cerca al tubo del combustible, cuando la tenían sentada en el tubo, los policías, uno de ellos tenía un machete en la mano, la tenían, estaba llena de sangre, ellos ratificaron su denuncia ante la fiscalía.
Ya, pues Vicky, como te manifesté, no me quiero, digamos, pronunciar específicamente sobre unos hechos puntuales. No conozco el detalle, Vicky, conozco, digamos, el concepto general de lo que allí sucedió. Y precisamente lo que me ha recomendado a mí la Inspección del Ejército es dejar que la Fiscalía, que está muy encima, que está muy presente, que se le está dando la colaboración, haga las aclaraciones pertinentes. De todos modos, sí decirte, Vicky, que cada día soldados nuestros salvan campesinos, pilotos nuestros evacúan gente, estamos dando la mano permanentemente a la población civil y cada vez que actuamos al servicio de los más altos intereses de nuestros conciudadanos, pues lo único que hace uno es sentirse orgulloso del trabajo de los soldados, orgulloso de su honor, orgullosos de su lealtad a la nación, y digamos que esa es una de las grandes premisas que tenemos en la institución, a pesar de que a veces, Vicky, sin duda alguna, uh-huh, en esta guerra tan difícil se presentan de parte nuestra dificultades, se presentan unas zonas grises que en el pasado nos han hecho equivocar, pero somos una fuerza que está en constante proceso de mejora, en constante proceso de buscar la excelencia al servicio de todos ustedes los colombianos, Vicky.
Pues, general, un abrazo para usted, para todos sus hombres y, por supuesto, para esos cuatro hombres que le salvaron la vida a esta mujer que cayó en manos de policías que la tenían secuestrada y torturada. Muchas gracias, general. Un abrazo para ellos. Son las 6:42. Mire, la verdad es que entendemos la prudencia del general. Imagínese meterse en ese berenjenal, pero gracias al ejército esa mujer está viva.
Indudablemente. Si no llega esa patrulla de soldados, la situación sería otra y más dramática, además. Pero, Vicky, déjeme volver sobre lo que estaba diciendo también el comandante del ejército sobre esta situación con el ELN y los ataques en Arauca. Mire, es lamentable escuchar uno por parte de estos terroristas los comunicados que están mandando. Abro comillas, en uno de ellos dicen: estamos convencidos que pronto superaremos los escollos que han interrumpido los diálogos con el actual gobierno. Yo no sé si para ellos el secuestro es un escollo, si lanzar tatucos contra las estaciones de policía o el ejército es un escollo, si seguir secuestrando a Moncho Cabrales y a otras personas como los tienen y dedicarse al narcotráfico son escollos. Y lo más lamentable es que bajo estas normas sigan pidiendo un cese bilateral al fuego. Hombre, hay que ser muy sinvergüenza para estar en el lugar del señor Gavino lanzando este tipo de mensajes y que el gobierno nacional le preste atención a estos delincuentes. Con el ELN yo no sé qué es lo que están buscando, si realmente seguir la estructura de las FARC, que es atentando contra la población civil, secuestrando y traqueteando, y pensar al mismo tiempo que el gobierno tiene que darles un cese bilateral. Qué vergüenza lo que está pasando con el ELN.
De todas maneras, recuerde, Hassan, el tema de Neiva, y por eso quiero retomarlo e insistir en lo siguiente: los soldados se han ratificado absolutamente en todo lo que tiene que ver con el maltrato físico y las amenazas que estaba sufriendo Irma Yulia Usaquén. Este es el caso de Neiva, y lo que han dicho es que ellos están dispuestos nuevamente, si es necesario, a ratificar otra vez lo que han dicho ante la fiscalía. También se ha conocido, Hassan, sobre las amenazas de que han sido víctimas para que guarden silencio, pero ellos dicen que es la verdad, y la verdad coincide en los cuatro testimonios que entregaron estos soldados.
Pero si no llegan, si no llega esa patrulla, ¿usted se imagina lo que hubiera pasado?
Oiga, estuvimos averiguando, ¿se acuerda, Juan Pablo, que supuestamente, además en un diario local, el comandante de la policía de Neiva dice que esta mujer está, que los cogieron en flagrancia, que eso dice el informe de la policía que nos presentó Angélica, y él dice que hay una denuncia de robo contra esta mujer, de hurto,
sí,
de una moto.
De una moto, sí.
Le confieso que no hemos podido encontrar la denuncia de hurto, y lo que nos dicen es que no se necesitaba porque fue cogida en flagrancia, capturada en flagrancia, pero lo extraño es que todos los vecinos del sector dicen otra cosa.
Sí, es que se
dijo la bebé.
Exacto, y se dijo en su momento que iba en la moto, que se había robado una moto, uh-huh, y que por esto pues fue víctima, o que por eso la persiguieron hasta esa zona, que ella trató de escapar, pero si no existe ninguna denuncia, si los vecinos no han visto nada, pues ahí...
Pues de hecho está libre, sigue libre.
Claro.
Sí, de hecho.
Sigue libre. Estamos buscando al dueño de la supuesta moto, un señor Henry Mauricio, pero tampoco aparece el dueño de la moto.
No, no.
Y los testimonios de la gente
son muy contundentes.
Claro, ¿eh? Es que la gente vio, no son testimonios amañados de familiares o personas cercanas, por decir uno, sino son todos los habitantes que estaban en ese momento en el barrio, porque eso fue a plena luz del día. Y ellos se dieron cuenta que Irma Yulia Usaquén estaba con su bebé y estaba comprando una avena en una tienda. También es testigo los tenderos. Cuando llegó la patrulla de la policía, ella estaba sana y la montaron a la patrulla. Y después es que aparece cerca del tubo del crudo donde la encuentran los militares. Es que los militares tampoco han mentido. Están diciendo que ella estaba ahí con la patrulla de la policía.
No, que estaba sentada, botando sangre, claro, sentada en el tubo caliente.
Unas lesiones muy visibles.
Y digamos, y lo que hemos repetido acá, digamos que ella sí se robó la moto. Esa no era la forma
Tendrían que haberla llevado inmediatamente.
Ahora,
a la
lo extraño
la...
es si ella se había robado la moto y si la capturaron supuestamente en flagrancia, ¿por qué los vecinos... todos, porque no hay diferencias en los testimonios, todos dicen que ella salía de la tienda, que tal, que la abordó la patrulla, que ella cargaba un bebé en los brazos, que tuvo que entregar el bebé? Es muy extraño todo esto. 6:46, ya por lo menos Irma Juliet salió de la clínica, estaba con una amenaza de aborto muy fuerte, estuvo toda la semana pasada hospitalizada, ya está en su casa nuevamente. Ojalá pueda tener tranquila a su bebé. Tiene solo 19 años y denuncia que fue torturada y secuestrada por policías en Neiva. En la policía nadie quiere hablar del caso.
No, es que van a querer hablar.
Ni el director de la policía, ni el comandante de la policía en Neiva, ni el inspector, el general Mena, nadie. No, pero, es como un caso ciego.
Pero ¿qué van a querer hablar de ese tema? Si es que deben de estar preocupados pensando en otras cosas. Ahora, uno se pregunta, si no responde la alta cúpula militar sobre estos abusos que cometieron contra esta mujer en Neiva, que eso fue una tortura, y de milagro llegó esta patrulla del ejército, estos soldados, y la salvaron, porque eso pudo terminar realmente en un falso positivo. Mm. Imagínese usted, pues entonces háblenles de lo que quieren.
No, y yo me pregunto,
los temas puntuales, entonces no, es de esos no hablamos, hablamos de lo que queremos.
¿Será que uno de los cuatro policías acusados de esto es muy cercano al general Palomino?
No, pues,
porque lo que hemos visto en la policía es que los que son cercanos al general Palomino no les pasa absolutamente nada.
Juan Pablo, usted es inadmisible, inadmisible, y hay que decirle a la ciudadanía que ojalá se tomen la molestia de ver las fotos de lo que le hicieron a esta mujer, la golpiza y las quemadas que le hicieron, le provocaron esta muerte. De milagro está vivo.
Sí, el general Palomino le puso la cara, por ejemplo, a esto de la banda del microtráfico que tenía policías incluidos operando en esa banda delincuencial, pero no le ha puesto la cara al tema de Neiva. Muy raro.
No. Y es muy grave, es muy delicado.
¿Y el comandante de la policía de Neiva dónde está?
No, que es el directo como responsable para dar las explicaciones.
Sí, no aparece. Y sabe que me llama la atención que el alcalde de Neiva tampoco ha aparecido. Nosotros llamamos al alcalde de Neiva, le informamos sobre el caso, no sabía, dijo, y más nunca volvió a aparecer. A todo el mundo le da temor hablar de este caso.
No, pues es que si les da temor es por algo. Por algo les da
miedo. Por no meterse con la policía en la zona.
Y el alcalde es el jefe de la policía en la ciudad.
En la ciudad.